Radio María y Fundación Pro Bono presentan Orientación Legal, un programa para conocer y facilitar el acceso a la justicia.
¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Orientación Legal. En esta oportunidad nos va a acompañar el abogado de la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos de Walmart y miembro de Fundación Pro Bono, Irán Retes, a quien saludamos. ¿Qué tal, Irán? Gusto de saludarlo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo.
Muy bien, ¿y a usted? Igualmente. Para comenzar este programa, primero contarle a la gente que hoy vamos a hablar en detalle de lo que son las posesiones efectivas, la posesión efectiva. Y la primera pregunta para Irán, nuestro abogado de Fundación Pro Bono que nos acompaña, es ¿qué es la posesión efectiva?
Mire, que es una buena pregunta. Y en principio me gustaría señalarte, digamos, que debemos entenderla como un trámite judicial o administrativo que se realiza con una finalidad que los tribunales de justicia o el registro civil, y aquí hay algo distingo, digamos, porque puede haber un testamento, pero la gran mayoría de las veces puede que no ocurra eso, que no existe un testamento, por lo tanto ahí participa el registro civil. Y en definitiva, para que se establezca quiénes son los herederos de una persona fallecida y cuáles son los bienes que forman parte de esta herencia, de forma que estos herederos puedan disponer de esta llamada masa hereditaria. Ahora, si me permite, inmediatamente yendo al punto o como consejo, aconsejo que este trámite se realice tan pronto sea posible, porque con el paso del tiempo los bienes pueden extraviarse, perder valor o, por ejemplo, comenzar a ser usados por quienes no son herederos, lo cual sería realmente un gran problema. Y si me permite un segundo consejo, la verdad, si bien es cierto, no se necesita para al menos aquella posesión efectiva que donde no se ha dejado un testamento, no se necesita un abogado. La participación de un abogado sigue teniendo una cierta complejidad para alguien que no maneja muy bien los conceptos jurídicos. Por lo tanto, ese sería un segundo consejo iniciando esta contestación.
Algo lo dijo usted, sin embargo, tenemos que ser más específicos respecto a quién está dirigida esta posesión efectiva.
Sí, mire, esta es una buena pregunta y a mí me gustaría ahondar sobre el punto de aquella posesión efectiva que respecto de el causante que no ha dejado un testamento. ¿Y por qué? Porque normalmente y recibimos... se recibe mucho en pro bono respecto de esta situación. Y cuando no se ha dejado un testamento, es la ley quien establece un orden de quién debe recibir o a quién se debe considerar como heredero. Y así, yendo a su pregunta como respuesta solo dirigida a las personas que tengan la calidad de heredero de la persona que falleció, o sea, quienes tengan el grado de parentesco más cercano a la persona fallecida, de acuerdo a los órdenes, como le decía, que la sucesión establece. Y así, yendo aún al área chica, más al área chica, la ley establece 5 órdenes sucesorios, y en palabras muy simples, el primer orden sería el de los descendientes de la persona fallecida, hijo, hija, y él o la cónyuge o conviviente civil que le haya sobrevivido. Así, hay que entender, y una pregunta que salta aquí en el primer orden normalmente respecto al conviviente civil, muchas preguntas surgen en relación, mire, sabe que estamos hace muchos años unidos o viviendo juntos y preguntan si tienen derecho, y ahí hay que ser claro en señalar que los convivientes tienen derecho a herencia en Chile solo en el caso de estar unidos por un acuerdo de unión civil, ya que este acuerdo de unión civil es lo que los transforma finalmente en convivientes civiles. Entendiendo, y aquí recalco, un acuerdo de unión civil es un acuerdo, un contrato celebrado entre dos personas que buscan regular los efectos jurídicos derivados de su decisión de formar un hogar y familia. Por lo tanto, lo que hace la ley 20.830 que creó este acuerdo de unión civil es permitir a los convivientes existentes existentes, regular los derechos y obligaciones que tienen las parejas, además de los bienes adquiridos a lo largo de la vida de ambos. Por lo tanto, eso respecto al primer orden que establece la ley. Como segundo orden, y a grosso modo me gustaría señalar que este es el llamado del el orden del cónyuge o conviviente civil y los ascendientes de grado más próximo. Es decir, si la persona fallecida no tuvo una descendencia, hijos, le sucede a su cónyuge o conviviente civil sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. Estamos hablando madre, padre, abuelo, abuela. En el caso, por lo tanto, de la persona fallecida no tuviera ascendientes que le den la herencia, la recibe solo su cónyuge o conviviente civil sobreviviente, y si no hay cónyuge o conviviente civil sobreviviente, entonces heredan sus ascendientes. Y bueno, tenemos también el tercer orden sucesorio, es el llamado de los hermanos y hermanas, y aquí la ley hace un distinto, bueno, me gustaría introducir, si no existe ninguno de los parientes de los parientes que mencioné anteriormente, los órdenes anteriores, aquí la ley establece que son los hermanos los que suceden a esta persona fallecida. Y aquí es un distingo porque habla de los hermanos de simple conjunción y doble conjunción. En palabras simples, lo que la ley nos dice y distingue entre el hermano solo de padre o de madre y el hermano o hermana de ambos padres. Y es importante señalarlo porque para la ley los hermanos de ambos padres o doble conjunción debieran recibir el doble de lo que le corresponde al hermano de simple conjunción, o sea, de solo padre o solo madre. Eso puede ser cuestionable a la luz hoy en día y es algo que seguramente tiene que perfeccionarse. Y la ley, como es algo, una opinión personal. Y como cuarto orden de sucesión, si ninguno de estos existen de los anteriores, por lo tanto, corresponde según la ley que hereden los parientes colaterales del grado más próximo y hasta el sexto grado inclusive, dice la ley. Y aquí cuando estamos hablando de colaterales se está refiriendo la ley a los primos, a tíos, sobrinos. Y finalmente, en este orden de prelación que nos establece en la ley, cuando no se deja un testamento, dice si no existe ninguno de los anteriores, por lo tanto, ninguna de las personas mencionadas anteriormente, por lo tanto, hereda el fisco, para que lo tengamos presente.
Ahora, ¿quién puede realizar el trámite? ¿Debemos ir todos o deben ir todos los herederos? ¿O basta con que vaya un heredero en este inicio de tramitación?
Es una muy buena pregunta, porque en la práctica lleva confusión a veces, ¿eh? Pero la respuesta es simple, no es necesario que vayan todos los herederos. Es suficiente que uno de los herederos del causante, le llamamos causante a la persona fallecida, haga el trámite a nombre de los demás. O sea, bastaría con que cuente con la información y documentación respectiva, ¿ya? Pero a su respuesta no es necesario que vayan todos los herederos.
Ahora, ¿dónde se realiza el trámite de posesión efectiva?
Hay que distinguir, mire, voy a ahondar, en principio, sobre aquello que corresponde a cuando no se ha dejado un testamento. Pero a su pregunta, si la posesión efectiva de una herencia, cuando no se ha dejado un testamento, la ley lo llama intestado o habintestato, según la ley. Bueno, en este caso deben solicitarse a través de un formulario confeccionado para tal efecto por el registro civil. Y excepcionalmente hay que entender que no se puede realizar en sus oficinas de centros comerciales, malls y hospitales. En esta oficina no se podrá realizar, pero en el restante de oficinas dentro del país de registro civil se puede ir a buscar el formulario por cualquiera de los herederos e iniciar el proceso para que se declare finalmente por el registro civil como heredero. Ahora, cuando se ha dejado un testamento, la situación es distinta y ahí sí va a necesitar un abogado porque se debe iniciar un trámite ante los tribunales civiles.
Conversamos con Irán Retes de Fundación Pro Bono, abogado, quien nos habla respecto de la posesión efectiva. Y aprovechando que usted es abogado, una pregunta que bien viene al caso en esta oportunidad. ¿Necesito necesariamente un abogado para la posesión efectiva?
Mire, como lo conversábamos Antes, en el caso que no se haya dejado testamento, cualquiera de los herederos puede realizar personalmente el trámite ante la Oficina del Registro Civil sin necesidad de un abogado, lamentablemente para mí, digamos. Pero yo recomiendo, aun cuando no se necesita por ser un trámite más bien administrativo, un abogado, yo recomiendo que se consulte sobre para llenar este formulario con un abogado, precisamente por la cantidad de información que se requiere llenar, o porque es de carácter muy técnica para muchas personas, no manejan este lenguaje como lo hablábamos antes, y por lo tanto, si no cuenta con los recursos para ser asistido por un abogado, recomiendo de todas formas concurrir a Fundación Pro Bono, entre otras instituciones que entregan esta asesoría de manera gratuita. Adelantaba ya que en relación al testamento sí necesitas un abogado para iniciar este trámite que se realiza ante el Tribunal Civil.
Ahora concentrémonos en el formulario al Registro Civil. ¿Qué datos necesito?
Mire, este formulario es un formulario bien simple, pero con mucha información, y va a encontrar la persona que va a tener un paso a paso en la empresa del formulario, pero en resumen, va a necesitar la persona que llene este formulario la individualización de todos los herederos, va a tener que indicarlo por su nombre, apellido, RUT, domicilio, calidad con que heredan, el nombre, apellido y RUT, profesión, oficio, estado civil, lugar y fecha de la muerte y último domicilio del causante, y también va a realizar o debe realizar el inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante. Por lo tanto, la persona que realice el trámite va a tener que, en primer término, va a tener que ir a buscar el registro civil y formulario, como decíamos, y luego va a tener que recopilar toda esta información detallada que se necesita para este formulario.
Ahora ya hablamos de datos. ¿Qué documentos necesito para este formulario?
Son hartos documentos, ¿ah? Va a depender de la situación concreta.
Vamos con calma.
Pero en términos generales, digamos, ahí se van a dar cuenta cuando vean el formulario, pero en términos generales, claro, va a necesitar cédulas de identidad, certificado de defunción, certificado de matrimonio del causante. Si existían bienes inmuebles, digamos, estamos hablando de departamentos, casas, terrenos, va a necesitar las escrituras de compraventa de esos bienes raíces, si habían vehículos motorizados, entonces el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, entre otras cosas, y muy importante, va a necesitar llenar el formulario 4.423 del Servicio Impuesto Interno, que tiene relación con la declaración y pago del impuesto a la herencia. Después podemos hablar de eso, pero un formulario bien específico e importante. Otro documento que podría necesitar, y que excepcionalmente puede necesitar, es documentación que acredite como heredero y heredera a personas, por ejemplo, cuyo nacimiento o matrimonio no esté inscrito en Chile, o, por ejemplo, si la solicitante se hace representar por otra persona en este proceso ante el registro civil, va a tener que presentar un mandato, un poder notarial autorizado por el notario. O algo que es muy común en la práctica, lo que vemos mucho, es que las personas, incluso antes de realizar este trámite de posesión efectiva, sabiendo que son herederos, realizan escrituras públicas de cesión de derecho hereditario. Por lo tanto, si esas escrituras públicas existen, cuando realice este trámite ante el registro civil, va a tener que acompañar esta escritura pública de cesión de derecho. Así, usted puede ver, son muchos más los documentos que podríamos detallar, pero en términos generales me parece que es importante destacar esto.
Ahora, ¿cuáles son los bienes que debo incluir en el inventario?
Vamos a los bienes. Bueno, el inventario, cuando tenga que llenar este formulario, tiene que ser lo más detallado posible. Eso es como primera regla general. Hay que hacer una relación de todos los muebles e inmuebles de la persona cuyo patrimonio se inventaría. Esa es la regla. ¿Ya? Hay que particularizarlo uno a uno, señalando colectivamente los que consistan número, peso, medida, con expresión de cantidad, calidad esencial, es decir, el mayor número de detalle posible. También es necesario, en relación a los créditos y deudas, de que tuvieran comprobante, incorporarlo en ese formulario. Y en general hay que agregar todos los objetos presentes, digamos, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o ninguna utilidad, ahí no es necesario incorporarlo. Ahora, importante también destacar que respecto a lo muy típico, digamos, cuando se dejan casa, departamento o algún terreno, respecto a los bienes raíces solo hay que incorporar el número de foja, el número y año de inscripción en el registro del conservador de bienes raíces. Y ahí, tratándose de otros bienes sujetos a registro, hay que señalar los datos necesarios para su ubicación o individualización. Hay que, en resumen, hacer un listado bien particularizado, detallando dónde se encuentran ubicados.
Una pregunta que seguramente a muchos de nuestros auditores los asalta a esta hora de la tarde, los inquieta particularmente. ¿Se heredan las deudas?
Y es una duda, digamos, que es muy recurrente, como tú bien lo dices, y es importante aclararlo, digamos, porque un gran número de personas llega a nuestra consulta o a hacernos la consulta creyendo que solo van a tener derecho a heredar los bienes que dejó el causante. Y ahí ya adelanto la respuesta. Sí, no solo se heredan los bienes y derechos, sino que también se asume las deudas transmisibles que el causante tenía en vida. Es decir, ¿podría ser perjudicial aceptar una herencia si las deudas eran mayores a lo que el causante era propietario? Sí, claro que sí. Si los herederos, a pesar de eso, aceptan la herencia, deberían pagar a prorrata de su cuota en la herencia, es decir, de acuerdo a lo que ellos han recibido. Ahora bien, por eso yo creo muy importante que se haga asesorar la persona que vaya a llenar estos formularios con un abogado, porque dentro del formulario se puede declarar que usted está aceptando con beneficio de inventario. Y este concepto de beneficio de inventario significa que usted se va a hacer responsable de las deudas solo hasta el valor total de los bienes que ha heredado. O sea, la idea no es que usted acepte la herencia en definitiva y tenga menos recursos de los que le corresponde o de los que tenía antes de esta situación. Ahora, hay que entender también que hoy en día casi todos los créditos incorporan un seguro de gravamen, por lo tanto, este seguro va a cubrir el saldo absoluto que se pagaría, digamos, presentando un certificado de defunción en la entidad respectiva. Y aquí, como siempre, sabemos muy bien el tema de los bancos con el crédito hipotecario.
Conversamos a esta hora de la tarde con Irán Retes, abogado de Fundación Pro Bono, quien nos habla de la posesión efectiva. Y le preguntamos inmediatamente, ¿no? ¿Qué hago cuando me entreguen el certificado de posesión efectiva? Ya lo tengo en la mano, ahora, ¿qué debo hacer?
Mire, el certificado de posesión efectiva que lo reconoce usted como heredero, con ese certificado, efectivamente, usted va a poder realizar ciertas cosas bien específicas. En primer lugar, digamos, va a tener la posibilidad de inscribir los bienes raíces en el conservador de bienes raíces en que encuentren estos inmuebles, departamentos, casas, terrenos, como lo hablábamos. Inscribir vehículo a nombre de heredero, a nombre de heredero en el registro de vehículos motorizados. Va a poder cobrar depósitos bancarios. Y algo muy importante, porque con este certificado usted va a tener que pagar eventualmente el impuesto a la herencia que se corresponde, ¿ya? Y ahí me meto directamente a este tema del impuesto a la herencia, porque es un tema práctico muy, muy importante, que a veces no se toma en consideración, pero hay que considerarlo.
Ahora, ¿qué es el impuesto a la herencia? Buena una pregunta ahí para complementar lo que usted ya introdujo.
Sí, mira, me gustaría explicarlo de la siguiente forma. La ley nos habla de asignaciones, ¿no? Y la asignación no es otra cosa que la cuota de la herencia que corresponde a cada heredero. Quedémonos con eso, la cuota de la herencia que corresponde a cada heredero. Y sobre esta asignación se calcula el impuesto a las herencias que debe pagar cada uno de los herederos. Y por lo tanto, los herederos solo van a poder adjudicar, enajenar, disponer de los bienes, en definitiva, que son objeto de registro, estamos hablando de estos bienes raíces, vehículos, etcétera, cuando la totalidad del impuesto se haya pagado o cuando el total de las asignaciones se encuentren exentas de este impuesto. Y aquí es importante mencionar que la ley sobre impuesto a la herencia, asignación y donaciones establece una escala progresiva de impuesto, digamos, a las herencias, y así establece, solo como ejemplo, que las asignaciones que no exceden de 80 unidades tributarias anuales, el cálculo no está tan errado, debe ser del orden de 50 millones de pesos, digamos que de ese monto hacia arriba pagarán un 1%, y luego viene un tramo del 2,5%, 5%, etcétera. Pero bajo ese monto, bajo las 80 unidades tributarias anuales, estarían exentas del pago de impuestos. Por lo tanto, incluso la misma inscripción del formulario, porque en la práctica, cuando usted vaya a entregar el formulario con toda la información de los herederos, de los bienes que dejó el causante, adjuntando la documentación que ya conversamos, va a tener que adjuntar también el formulario del servicio de impuesto interno, donde va a aparecer, le va a aparecer el cálculo si corresponde o no pagar este impuesto a la herencia, y con la resolución del registro civil que lo reconoce como heredero, usted va a tener que ir, por lo tanto, a la oficina, a la unidad del servicio de impuesto interno, a cuya jurisdicción pertenece el domicilio del solicitante, en este caso, y acompañar las copias que le entregó el registro civil y pagar el impuesto si corresponde. Y si está exento, entonces usted se va a dirigir directamente a el registro de vehículos motorizados o de conservador de bienes raíces, y inscribir los bienes que corresponden.
¿Cuál es el costo del trámite de la posesión efectiva?
Una buena pregunta. Hoy en día, de acuerdo al conocimiento que se maneja y se puede ver también públicamente, va a depender del valor del conjunto de bienes que se señalen en el inventario, digamos, la masa hereditaria. Y así hay distintos tramos. El tramo 1 es si el valor total de este inventario valorado de bienes de igual o menor a 15 unidades tributarias anuales, entonces la tramitación es gratuita. El tramo 2 parte obviamente de 15 unidades tributarias anuales, perdón, superior a 15 unidades tributarias anuales y hasta 45 UTA, ahí se paga 1,6 unidades tributarias mensuales. Y el tramo 3, si el valor es superior a estas 45 UTA, se paga 2,5 UTA.
Conversamos con Irán Retes sobre la posesión efectiva, abogado Fundación Pro Bono. A quien le preguntamos, porque nos queda algo de tiempo, ¿qué es un testamento?
Vayamos al testamento, entonces.
Vamos al testamento.
Vamos al testamento. La verdad es que en relación al testamento, recordar que estábamos hablando de la posesión efectiva, testada o intestada, ya hablamos a grandes rasgos en un sentido práctico respecto a la que la ley llama posesión efectiva o intestato, o donde no se ha dejado testamento, y ahora el testamento. El testamento es se define así normalmente, en términos generales, un acto por el cual una persona, que el testador, dispone de todo o parte de sus bienes para que sean heredados después de que fallezca, ¿no? Y ahí me gustaría ahondar en el sentido que la ley establece varios tipos de testamentos, no solamente uno. El más conocido es el testamento solemne, ¿ya? El testamento solemne, el que más se utiliza, el que debe ser escrito, otorgarse ante testigos mayores de 18 años, y a su vez se distingue entre abierto y cerrado, es decir, la persona, el testador, puede ir, va donde el notario con sus testigos y declara a viva voz que ahí se lee se lee delante de todos sus términos, pero también está el cerrado, donde ante el mismo notario, con los testigos mayores de 18 años, se lee, no se abre, eso es todo cerrado, donde el testador a viva voz dice que en ella se contiene su última voluntad. Son los testamentos más conocidos y en la práctica más utilizados, pero también existen otros testamentos menos solemnes, menos o privilegiados, como se llaman, donde se omiten ciertas formalidades que la ley habitualmente requiere, como la presencia de un notario. Y estos son situaciones de testamento o situaciones excepcionales, casos donde la vida del testador se encuentre en peligro inminente. Hay así testamento verbal o testamento militar y marítimo. Y en estos dos últimos casos solo se permite en caso de guerra. Entonces, por eso hablamos que son de tipo excepcional.
Ahora, ¿a quiénes puedo dejar mis bienes?
Mire, eso me lleva a decir en primer término que en Chile los testamentos son restringidos. Eso es una declaración importante realizar. O sea, no existe libertad absoluta para disponer de los bienes. Es decir, la ley obliga al testador a cumplir con ciertas asignaciones forzosas a favor de ciertas personas. ¿Ya? Y las disposiciones del testamento que no cumplan esto no van a tener ningún valor. Eso es importante destacar. Y cuando hablamos de a quién pudo hacer estos bienes o qué son estas asignaciones forzosas que se deben respetar, me gustaría decir que son aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún en contra de lo que él ha dispuesto en su testamento. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que se debe respetar los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, se debe respetar a los que la ley llama de legitimarios. Recordemos antes, estábamos los hijos personalmente representados por su descendencia, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente. Y también lo que la ley habla de la cuarta de mejora, que tiene, esta cuarta de mejora tiene o tiene como finalidad que el testador pueda, como dice su palabra, mejorar a ciertos herederos. Y entre ellos, más que entre ellos, los que pueden mejorar son a los descendientes, algún ascendiente y al cónyuge o conviviente civil. ¿Okay? Entonces, si el testador no respeta los derechos que la ley ha reservado para los que son asignatarios forzosos, cualquiera de sus herederos puede incluso intentar una acción llamada de reforma del testamento. Por lo tanto, es algo muy importante que la ley obliga al testador a respetar estas asignaciones forzosas.
¿Qué son las asignaciones forzosas?
Bueno, eso es precisamente lo que conversábamos antes. ¿Eh? Las asignaciones forzosas son las que ya mencioné en relación a estas disposiciones o a estas obligaciones que el testador debe cumplir cuando realice su testamento. Es decir, estos tres puntos anteriores, si los alimentos que el testador debe por ley a ciertas personas, los legitimarios, que son los que mencioné anteriormente, y la cuarta de mejora, no podrían ser afectadas por el testador, sino que más bien el testador debe respetarlas, o si no, cualquiera de ellos puede intentar la acción de reforma al testamento.
Para que quede clarísimo, ¿el testamento solo sirve para transmitir bienes?
Buena pregunta. Y la verdad es que no. No solo sirve para eso. Hay importantes cosas que se realizan a través del testamento, como por ejemplo, se pueden realizar declaraciones. Y aquí me refiero, se hacen declaraciones tan importantes como nombrar un guardador para sus hijos o reconocer a un hijo matrimonial. Y esto es importante porque junto con eso también existe la posibilidad de revocar el testamento mientras exista, obviamente, el testador en vida, puede revocar su testamento anterior, y ahí yo recomiendo que se incorpore una cláusula en el Nuevo Testamento diciendo que se revoca el anterior. Pero incluso realizando esta gestión, hay que entender que no se revoca la declaración que se hizo. Por ese solo hecho no se revoca la declaración que se hizo del reconocimiento de un hijo. Por lo tanto, el testamento no solo sirve para transmitir bienes, sino que también para hacer declaraciones tan importantes como las que mencioné.
Se puede haber hablado anteriormente, pero es importante recalcarlo. ¿Se puede revocar un testamento?
dices, es revocable mientras viva el testador. O sea, basta con que éste haga uno nuevo, pero ahí nuevamente recalco, porque como tú lo dices, muy importante, es recomendable incluir una cláusula donde quede claro que el documento anterior queda nulo, ¿ya? Sin embargo, y lo recalco, sigue siendo válido el reconocimiento de un hijo, aunque el testamento sea revocado con posterioridad. Eso tengámoslo muy presente porque es muy importante.
¿Una tercera persona puede realizar un testamento? ¿Se le puede encargar?
Mire, aquí hay que entender que esto es un acto personalísimo, personalísimo y de una sola persona. Por lo tanto, entendido así, no es posible lo que usted pregunta. En consecuencia, hay que entender que son nulos los testamentos, por ejemplo, mancomunados o conjuntos, así como la posibilidad de testar por medio de un mandatario o representante. Eso no sería posible. La ley establece que la niña que ha cumplido 12 años y el varón que ha cumplido 14 años pueden testar libremente y sin necesidad de autorización alguna. Esto como complemento de lo que digo anteriormente.
Irán Retes, abogado, una pregunta muy importante. ¿Cómo se hace cumplir un testamento?
Mira, qué tremenda pregunta. Eso en la práctica tiene constantemente muchas consultas. En pro bono, por lo menos, hay algunas de ellas. Y es importante aclarar a la audiencia que el testador puede haber designado en el mismo testamento el que es llamado un albaceo o ejecutor testamentario. Este es precisamente la persona que se encarga de hacer cumplir lo que dice el testamento. Por lo tanto, tras la muerte del testador, el albacea debe informar a los herederos que existe un testamento y que representa la última voluntad de la persona. Luego, este albacea o ejecutor testamentario lo que va a hacer es todas las gestiones necesarias ante los tribunales para que lo que el testamento dice respecto de los bienes materiales se ha incorporado a la posesión efectiva. Ahora, ¿qué pasa si el testador no designó en el testamento un albacea o ejecutor testamentario? Bueno, ahí cualquiera de los herederos puede ejecutar el testamento solicitando la posesión efectiva testada ante los tribunales, aquí representado necesariamente por un abogado.
Y la última pregunta, ¿dónde se puede consultar por un testamento?
Bueno, eso es muy importante, tiene una importancia práctica porque no es tan conocido, pero en el Servicio del Registro Civil e Identificación, ellos cuentan con un registro nacional de testamentos donde es posible ver la fecha, el nombre, el RUN del testador. Además se puede ver la clase del testamento. Ahora, solo esos datos pueden ser consultados por el público, el contenido no se puede revelar, pero con esos documentos, con esa información va a ser suficiente para que se pueda llevar a su abogado y puedan iniciarse los trámites para que se pueda dar apertura a este testamento y se ejecuten las disposiciones que ahí contienen.
Hemos hablado en esta oportunidad de posesión efectiva y testamento junto al abogado de la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos de Walmart y miembro de Fundación Pro Bono, Irán Retes. Irán, muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Buenas tardes. Señoras y señores, esto fue Orientación Legal. Sigan la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile. Hemos presentado Orientación Legal, un espacio de Fundación Pro Bono para facilitar el acceso a la justicia. Sigue en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.